Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47 del libro de los Hechos. Si se puede poner de pie, por favor, le voy a agradecer. Lo voy a tener sentado todo el tiempo y sigamos orando, hermanos, por la hermana Sara también, la mamá de Frederick. Aquí tenemos a Frederick el día de hoy, pero la hermana Sara sigue con tratamientos de quimioterapias y es importante que estemos orando para que el Señor sea obrando de manera especial, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47 del libro de los Hechos. Qué bueno que están en esta tarde aquí, de forma presencial cada uno de ustedes. Y damos gracias por aquellos que están en línea, pero un gusto que están ustedes aquí el día de hoy. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, todos por favor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían las cosas en comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había de menester. Todos por favor, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. 47, por favor. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que piense, por favor, durante los siguientes minutos en esta declaración que se hace de la iglesia en Jerusalén, en el libro de los Hechos. Como todos sabemos, el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia sobre el grupo de los 120 en el aposento. Y Dios utilizó al apóstol Pedro para predicar un mensaje de arrepentimiento, de tal forma que miles se convirtieron. Al convertirse esos miles, estuvo ocurriendo constantemente, hermanos, algo dentro de la iglesia del libro de los Hechos, que su crecimiento, hermanos, quedó marcado para la historia. Que algunos escritores, como el escritor del libro del Rastro de la Sangre, el doctor Carroll, y Justo González, otro escritor, señalan que la membresía de la iglesia en el libro de Jerusalén llegó a crecer entre 50,000 y hasta 100,000 miembros en asistencia. Podemos decir que mucho de su crecimiento dependió de las pautas que ellos tomaron, de las decisiones que ellos tomaron como creyentes dentro de la iglesia. Yo quiero hablarles el día de hoy de lo que he titulado Necesitamos Crecer. Necesitamos crecer. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por estas buenas oportunidades que tenemos de meditar en tu palabra, en presencia de tu Espíritu Santo. Y pido, Señor, que por favor, mientras tu palabra es predicada, me des las palabras, la sabiduría, la dirección, el lenguaje adecuado, Señor, para poder decir y hacer solo lo que pueda nutrir y edificar a tu pueblo, Señor. Bendice este día. Hemos venido a que nos hables. Te has reunido ya con nosotros en los cantos, adoración y demás de nuestra iglesia. Y pido que el día de hoy, Señor, nos visites mientras tu palabra es predicada. Háblanos, Señor. Te necesitamos. Que salgamos diferentes en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. De leer pasajes de la Biblia como estos, deberíamos estar inspirados y retados de ver cómo la iglesia en el libro de los Hechos tenía tal entrega, tal dedicación, tal compromiso con las cosas del Señor, que la finalidad, hermanos, del por qué el Señor había derramado de su Espíritu Santo sobre los cristianos en el aposento alto se logró. Porque estaban alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo. Y la Biblia concluye en el capítulo 2, hermanos, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En todas las áreas, el crecimiento es necesario. Sabemos que en los niños es necesario el crecimiento. En la escuela es necesario el crecimiento. En el trabajo es necesario el crecimiento. Si pensamos que en todas las dependencias, hermanos, seculares y físicas, Se habla de actualizaciones y de capacitaciones para crecer y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué llegamos a pensar, hermanos, que dentro de la iglesia local no es necesario, hermanos, el crecimiento, actualizaciones de áreas en nuestra vida donde necesitamos madurar y crecer? Si pensamos en el pasaje que nuestro hermano Antonio Rodríguez leía en 1 los Corintios el día de hoy, sabremos, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, estaba preocupado por una iglesia, hermanos, que había dejado de crecer. Pablo dice que no pudo decirles algunas cuantas cosas a la iglesia de Corinto porque, desgraciadamente, hermanos, eran incapaces de poder discernir lo que la palabra de Dios decía. Eran unos niños, literalmente, hermanos, los creyentes de la iglesia de Corinto, teniendo conflictos, pensando de manera increíble con relación a su trato que tenían, al decir de que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas, y otros humildemente decían que eran de Cristo. Pero Pablo deja entrever, hermanos, el grado de inmadurez con la cual la iglesia de Corinto desde el inicio se demostró en los 16 capítulos de 1 los Corintios. En la iglesia, hermanos, para que haya avance y progreso, definitivamente se necesita, hermanos, de que cada miembro crezca. El resultado del crecimiento, hermanos, de cualquier miembro que llega a su desarrollo espiritual, hermanos, queremos que la congregación crezca. Hemos escuchado mucho, hermanos, del llegar a otro nivel, de avanzar, de progresar. Pero es imposible que eso ocurra cuando en el interior de nuestra vida espiritual personal no tenemos la intención de crecer. Si pensamos, hermanos, en el deseo de Dios, que es que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia progrese, que la iglesia llegue a otro nivel, creo que todos en esta noche deberíamos de hacernos una pregunta contundente. ¿Cuántos de nosotros estamos creciendo de forma personal delante del Señor? Si puedo mirar en los menos, al menos 5 años atrás, en un lapso de 5 años, mi vida espiritual ha crecido. Mi vida espiritual ha madurado, he profundizado mi relación con el Señor a través de la palabra del Señor, tomo en cuenta al Señor en mis decisiones, en mi vida como cristiano. Quizá todos deseamos el crecimiento de la iglesia y deseamos el crecimiento como iglesia local. Pero probablemente, hermanos, uno de los grandes conflictos del por qué no crecemos es porque no sabemos cómo. Y creo, hermanos, que al meditar en esta sección de la palabra del Señor y el ver que la iglesia estaba perseverando, el ver que la iglesia, hermanos, había producido temor sobre el pueblo y que muchas manifestaciones del poder de Dios venían de mano de los apóstoles. Si bien sabemos que estas manifestaciones fueron transicionales, ¿verdad, hermanos? Que tenían la intención de atraer al judío a los pies de Cristo Jesús. Porque los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. Y Pablo dice, y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero aunque todos deseamos crecimiento y muchos de nosotros no sabemos cómo crecer, quisiera que estudiáramos en esta noche por lo menos 3 principios bíblicos que nos pueden ayudar a entender qué podemos y qué debemos hacer para crecer. Y obviamente al notarse nuestro crecimiento, hermanos, terminar tocando la vida de otras personas. Yo creo que la primera verdad la vamos a encontrar en 1 de Samuel capítulo 15, sin perder Hechos capítulo 2, por favor. Mire lo que dice en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, por favor. Obviamente todos sabemos que el Señor le había dicho, hermanos, a Saúl, a través de Samuel, que saliera y destruyera a todos los amalecitas, hermanos, que no dejara nada vivo, vacas, bueyes, ovejas, hombres, mujeres, niños, que todos murieran. El mandato del Señor es mátalos a todos. Pero encontramos, hermanos, que Saúl tomó la decisión, hermanos, negativa de desobedecer al Señor y perdonó lo mejor del pueblo, incluyendo a las mujeres y los niños. Y la Biblia nos dice que cuando él venía de la derrota de los amalecitas, Samuel pudo escuchar el balido de los bueyes y de las vacas sonando detrás de él, y la Biblia nos dice que literalmente, hermanos, Samuel le preguntó a Saúl Si se complace, mire el versículo 22, Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas? Y mire estas palabras, por favor, como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente, mire lo que dice aquí, el obedecer es mejor, mire lo que dice aquí, que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Dios le dijo, hermanos, a Saúl, que lo más importante, hermanos, no eran los sacrificios. Que lo más importante, hermanos, en la vida de un cristiano, hermanos, es la obediencia. Y si vamos a crecer, necesitamos crecer, ¿cómo no? El primer paso que todo cristiano debe de dar, hermanos, es un paso constante a la obediencia. Un paso constante a la obediencia. Este versículo nos enseña, hermanos, y nos declara a nosotros como cristianos, ¿tiene Jehová tanto contentamiento como en los holocaustos y víctimas? Saúl estaba preocupado por el asunto religioso. Pero en verdad, hermanos, Dios le dice a través de Samuel, no es más importante lo religioso, lo más importante es lo que está en tu corazón y cómo estás determinado a obedecer al Señor en nuestras vidas. A lo largo de los años, si no tenemos cuidado, hermanos, una de las cosas con las que más todo cristiano vamos a batallar es con este asunto, hermanos, de vivir de apariencias, de ser estéticos nada más en nuestra vida, de reflejar lo que realmente nosotros no vivimos. Y creo, hermanos, que si hay una área donde todos debemos de estar determinados a crecer en nuestra vida como cristianos, es en el área de la obediencia, hermanos. Porque para que una persona crezca, la persona firmemente debe de tener el deseo de obedecer al Señor en todo. Yo les he citado a ustedes lo que decía el doctor Jones, aquí de que fundó la Universidad de Bob Jones. Él solía decir, hermanos, estas palabras, que obediencia que no es absoluta, no es verdaderamente obediencia. Si vamos a crecer a lo largo de los años, hermanos, la primera área que todo cristiano de forma natural debería de estar constantemente evaluándose bajo el espejo de la palabra del Señor en su vida, hermanos, ese es su sentido de obediencia hacia la palabra del Señor. Si van conmigo una vez más al libro de los Hechos, vamos a notar dos ocasiones en las cuales se habló de obediencia en el libro de los Hechos. Mire lo que dice en Hechos capítulo 5, acompáñenme allá, por favor. Hechos capítulo 5, mire lo que dice en el versículo 28 al 29. Mire lo que dice, diciendo, ¿no denunciamos estrechamente que no enseñasteis en este nombre? Mire la pregunta de los fariseos y los seduceos. Y el príncipe dice aquí, que no enseñases en este nombre, y aquí, que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron ellos, hermanos amados? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ningún cristiano será lo que debe de ser a lo largo de los años, hermanos, si no aprende esta verdad básica de la vida cristiana, aprender a obedecer. Aprender a obedecer principios de la palabra del Señor. Yo estoy más preocupado, hermano, porque aprenda a obedecer lo que la palabra del Señor dice que por aprender la religiosidad de nuestra iglesia. Religiosidad termina matando la vida espiritual de los cristianos. Pero si usted se determina a vivir una vida de obediencia bajo los principios de la palabra de Dios, usted entenderá, hermanos, que esta es la esencia del gozo, de la victoria del cristiano a lo largo de los años. Si usted no aprende a obedecer cosas básicas de separación, de lectura de la Biblia, y a veces escuchamos una constante declaratoria de que las cosas que hacen fuerte al cristiano es lee tu Biblia, ora, congrégate, comparte tu fe. Y aunque parece repetitivo, hermanos, ¿cuánto trabajo nos cuesta obedecer esas áreas? Si somos honestos, hermanos, miren, nuestro problema mayor como cristianos que enfrentamos delante del Señor es aprender a obedecer, porque si hay algo que marcó la iglesia en el libro de los Hechos fue que estaban dispuestos a obedecer al Señor. Estaban dispuestos a seguir su voluntad. Estaban dispuestos a seguir el plan del Señor en sus vidas y por eso, cuando pensamos en la necesidad de crecer en nuestra vida, pensemos en lo que el propio apóstol Pedro le declaró a los líderes religiosos. Es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando vemos la conversión del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos capítulo 9, mire la pregunta que Pablo hizo. Vayan allá conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, mire lo que dice allá en el versículo 5 y 6 de Hechos capítulo 9. Mire lo que dice, y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo a Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué dijo Pablo, hermanos? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Note el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Si hay algo que vemos, hermanos, en la conversión del apóstol Pablo, en este momento Saulo, es el hecho, hermanos, de que le preguntó al Señor lo que a tantos de nosotros nos cuesta trabajo decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo reestructure? ¿Cómo está mi vida espiritual delante de ti, Señor? ¿Y qué tengo que hacer para crecer, Señor? Porque cuando Saulo tuvo este encuentro con Cristo en el camino a Damasco, la primera cosa que Pablo le preguntó fue esto, ¿qué quieres que haga? Pablo tenía el deseo de obedecer al Señor en todo, hermanos amados. Y si usted desea crecer, si usted desea madurar, si usted quiere aportarle algo bueno a su iglesia local, hermano amado, necesita crecer en obediencia. No crecer en las apariencias, hermanos, nos pueden hacer mucho daño. Crean, hermanos amados, que si no meditamos en el hecho de volvernos religiosos y válgame la expresión, hermanos, que voy a decir, rezamos tres padres nuestros, 10 aves marías y todo lo demás en nuestra vida, pero no aprendemos el camino de la obediencia en nuestra vida, vamos a fracasar en el tiempo corto de la vida cristiana. Necesitamos aprender obediencia. Necesitamos aprender a seguir los mandatos del Señor en nuestra vida y no vivir meramente de religiosidad en nuestra vida, hermanos amados, y por eso fracasamos. Fracasamos a lo largo de los años porque no ahondamos, profundizamos y maduramos en este asunto de decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Obedecer, hermanos, significa hacer la voluntad de Dios. Obedecer significa, hermanos, que vamos a hacer las cosas aun cuando no nos gusten. Obedecer, hermanos, significa, hermanos amados, que vamos a cumplir con el plan de Dios aun cuando yo creo que tengo buenas excusas para no obedecer al Señor en mi vida, hermanos amados. Una de las cosas más trágicas del cristianismo de hoy es que la gente quiere obedecer a Dios mientras no interrumpa sus actividades, mientras no interrumpa mi propio esquema de vida, mientras no interrumpa mis deseos carnales. Y desgraciadamente muchos de nosotros cuando nos ponemos bajo el espejo de saber que estoy haciendo la voluntad del Señor y queremos aportar algo bueno a la causa de Cristo Jesús, bendito sea el Señor, necesitamos volver a lo básico y decir, Señor, necesito aprender a obedecer. Necesito aprender a obedecer, si no, no vamos a estar en nada en la vida cristiana, hermanos amados. Hermanos, para agradar a Dios, tiene que haber una obediencia completa. Una rendición del creyente a totalidad al Dios que lo salvó en su vida cristiana. Si no, no va a avanzar. Es imposible que crezca. Es imposible que avance. A menos de que determine que va a ser obediente a su Padre Celestial. Si hay algo que marcó la vida y el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, dice en el libro de los Hechos, capítulo del libro de Hebreos 5:8, dice que aunque era el Hijo, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Hermanos amados, la cosa más valiosa a lo largo de los años no es cuánto memorizas, es cuánto obedeces de lo que lees de la palabra del Señor. No es cuánto exteriorizas de tu vida cristiana, es cuánto determinas delante del Señor que vas a comenzar un camino de obediencia al Señor, si no, no vas a madurar. Por eso encontramos a lo largo de los años que no pasan del escalón de madurar, de ir por más a las cosas del Señor, porque no han aprendido la verdad fundamental de la obediencia, hermanos amados. ¿Queremos crecer? Sí. ¿Queremos progresar? Definitivamente. ¿Queremos ir por más? No hay dudas, definitivamente no, hermanos amados. Pero si no aprendemos a obedecer, no vamos a ir a ningún lado, hermanos amados. Entonces, hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. El segundo principio que yo encuentro, si volvemos a Hechos capítulo 2, que hizo que la iglesia de Jerusalén madurara y creciera con tanto impacto. No solo fue el principio de la obediencia, hermanos, pero miren lo que dice en Hechos 2, 41 al 47. Vuelva a leerlo conmigo. Sígame con su vista. Así que los que recibieron su palabra, mire la secuencia, fueron bautizados, obediencia, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Siga leyendo conmigo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, cada uno como había menester. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, mire, cada día en el templo, y a veces nosotros nos quejamos por 3 o 4 servicios de la iglesia local, ¿verdad, hermanos amados? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, mire lo que dice aquí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, mire lo que dice, alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el Señor añadió a la iglesia, hermanos, gente que fue salva, se congregó, se convirtió, se transformó bajo el poder del Evangelio, es porque hicieron algo, hermanos amados. Hicieron algo significativo que es digno de que meditemos desde todos los ángulos en esta porción de la palabra del Señor. La primera cosa que esta iglesia aprendió fue obediencia, hermanos. Fue obediencia, pero creo que la segunda cosa, hermanos, que realizó la iglesia del libro de los Hechos, hermanos, en su progreso, en su avance, en su determinación de seguir al Señor, hermanos, es que comenzaron a fomentar la unidad, hermanos. Mire el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando dice que fueron añadidas esas 3,000 personas, hermanos, no está hablando de una aglomeración de personas, no está hablando de eso, ni de amontonamiento de personas como pollo sin cabeza, válgame el término, hermanos, no estaban así, aquellas personas que se convirtieron. Miren, si ustedes piensan el día de hoy, hermanos, en estos cultos donde todo es desorden y descontrol completo, como se ven estos movimientos contrarios a la misma palabra de Dios, miren, no había descontrol en el libro de los Hechos, no lo había. Estudie su Biblia y usted verá, hermanos amados, que había control porque tenían el principio de la unidad bien claro en su mente, hermanos amados. Cuando estos 3,000 se convirtieron, hermanos, no era un amontonamiento de personas como en las manifestaciones políticas, sino que está hablando de aquellos que fueron añadidos con unidad, hermanos amados, con unidad. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en estadios de fútbol, o de fútbol americano, sabemos que entran alrededor de entre, dependiendo del lugar que sea, ¿verdad? Sobre todo uno piensa en el Estadio Azteca, 80,000 personas viendo jugar a su equipo malo que juega ahí, ¿verdad, hermanos? Y todo lo demás. Pero bueno, no me voy a meter en problemas, pero es malo ese equipo, que todos los que juegan ahí, ¿verdad, hermanos? Pero no quiere decir que haya unidad. Pueden haber 80,000 personas ahí gritando de todo. Y si somos honestos, todos sabemos con claridad, hermanos, que cuando alguien va a un partido de fútbol, todo lo que usted está escuchando en ese lugar, a veces ni siquiera la misma voz se puede oír entre los que está uno platicando ahí, hermanos. Porque no hay unidad. Todos opinando, todos gritando, una cosa u otra, pero todos señalando algo. Porque no hay unidad. Si hay unidad, hermanos amados, miren, vamos a ir adelante a las cosas del Señor, pero si no hay unidad, no vamos a ir a ningún lado como iglesia local, hermanos amados. Otro ejemplo, claro, de lo que estoy hablando, hermanos, es el hecho de que pueden estar 2 gatos y un perro, amarrados de la cola, ¿sí o no? Están juntos, pero no quiere decir que hay unidad, porque van a estarse peleando por zafarse el uno del otro, literalmente, hermanos. Para poder crecer, hermanos, se necesita entender el día de hoy que necesitamos unidad espiritual. Mire el versículo 44 y permita que el Señor le hable a través de su palabra. Mire, todos los que creían, ¿estaban qué, hermanos? Juntos. Juntos. Y tenían todas las cosas comunes. No sé si usted puso atención en lo que se leyó de primero a los Corintios, pero Pablo comienza casi de manera contundente hablando a la iglesia de Corinto de la unidad. Porque, hermanos, si hay algo que se batalla a lo largo de los años es en mantener la unidad que lleve al avance, al progreso de la causa del Señor, hermanos. Hermanos, cuando pensamos en el hecho de que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, Pablo le dijo a los creyentes con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, dice, soportándonos los unos a los otros en amor. Y miren lo que les dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois todos en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, dice, el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas, dice, y en todos vosotros. Está hablando de unidad, hermanos amados. Si no hay unidad, escúchenme bien, difícilmente nosotros vamos a poder progresar en la causa del Señor, hermanos amados. Aquí habla no solamente de hermanos de presencia corporal. Podemos estar aquí, hermanos, y todos con corbata o con vestidos y faldas, válgame el término, ¿verdad, hermanos? Pero no estar unidos. Cada quien por su lado, ¿sí o no? Y lo más terrible que puede ocurrir en la vida de una iglesia, hermanos, es que cada quien coja por su lado o agarre por su lado, hermanos, sin propiciar lo que Pablo dice, hermanos, de la unidad del Espíritu, hermanos amados. Y para eso se necesita espiritualidad. Se necesita ir por encima de la carne. No está hablando solamente de presencia corporal. Está hablando de unidad espiritual. Y eso es lo difícil hoy en día para muchos de nosotros. La unidad, escuchen esto, en sentido horizontal presenta y expresa la comunión entre sus miembros. Y en sentido vertical, escuchen esto, estamos diciendo, Señor, tú eres el que manda sobre la iglesia local, hermanos amados. Vuelvo a decir esto es importante. La unidad en sentido horizontal presenta, hermanos, la comunión entre sus miembros. Y en un sentido vertical, se refiere, hermanos, al hecho de que sigo las órdenes del que es el dueño de la iglesia, es Cristo Jesús, hermanos amados. ¿Tenemos unidad, hermanos, nosotros? Creo que todos el día de hoy, hermanos, somos llamados a una evaluación en nuestra vida como cristianos, sin importar nacionalidad, ni color de piel, ni su estatus social, ni su preparación académica, hermanos amados. Me importa a mí, de una manera muy contundente, ¿cómo está usted delante del Señor en su relación con el Señor en su vida cristiana? Déjeme decirle algo, que si el Señor visitó a la iglesia en el libro de los Hechos, es porque estuvieron en el aposento alto esos 120 hermanos esperando que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. En unidad. En unidad. En unidad. No discutiendo, no peleando, no señalando lo malo y lo negativo, hermanos amados, porque es muy fácil señalar lo que no me gusta, hermanos, y no aportar nada bueno a la causa de Cristo Jesús, hermanos amados. Por naturaleza somos muy hábiles en señalar lo que no nos gusta. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos amados? Es la verdad, hermanos, ¿sí o no? Es así. Es una naturaleza pecaminosa con la que todos batallamos. Pero ¿cuándo usted está propiciando espiritualidad con el fin del engrandecimiento de la causa de Cristo Jesús? Pablo habló de la desavenencia dentro del cuerpo de Cristo. Dijo que para que no hubiera desavenencia, todos deberían de tener el deber de buscar propiciar unidad espiritual a toda costa, hermanos. Primer principio, si queremos crecer, hermanos amados, necesitamos aprender a obedecer. No vamos a avanzar a ningún lado como iglesia del Señor, hermanos amados, nos vamos a estancar. No vamos a progresar de ninguna manera, hermanos. Miren, si no estamos determinados a comenzar un camino a la obediencia. Miren, yo escucho a tantos cristianos hoy en día hablar de sus buenas razones y excusas del por qué no realizan la voluntad del Señor. ¿Por qué no más bien viene al Señor y le dice, Señor, mi problema es que no quiero obedecer? Mi problema es que no quiero seguir tu voluntad, Señor. Mi problema es que antepongo lo que yo quiero por lo que tú dices a través de tu palabra, Señor. El problema es obediencia. El problema es falta de unidad. Estamos hablando si queremos crecer. Y número 3. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2. Vuelva ahí conmigo, por favor, rápidamente. Dijimos, necesitamos obediencia. Necesitamos unidad. Y mira el tercer principio rápidamente. Dijimos que le iba a compartir 3 principios. Porque para poder crecer, el crecimiento no se da de forma natural como en las plantas, hermanos amados. Se debe de propiciar. se debe de desarrollar en nosotros, hermanos amados. Debemos de propiciar el crecimiento si queremos un crecimiento integral. Si queremos un crecimiento integral, hermanos, estas son verdades básicas del crecimiento, hermanos, del progreso de toda iglesia local. El primer principio dijimos que es obediencia. El segundo es unidad, hermanos. Pero mire el versículo 42. Mire lo que dice el versículo 42 de Hechos capítulo 2, mire. Y perseveraban. ¿Y qué, hermanos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire el versículo 46, mire. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, hermanos, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjenme decirles algo, hermanos amados. Usted no debe de menospreciar ni tratar con desdén la iglesia del Señor, hermano amado. Es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y si vamos a avanzar, si vamos a crecer, el primer principio, hermanos amados, es aprender la verdad de la obediencia. El segundo es la unidad. Y el tercero, hermanos amados, es ese principio básico que encontramos en esta porción de la palabra de Dios. Y es la perseverancia, hermanos amados. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 42 que perseveraban. Eran consistentes en lo que estaban haciendo delante del Señor en la doctrina de los apóstoles. Recuerden, hermanos, que no tenían la Biblia escrita como nosotros. Recuerden que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios capítulo 13, después de hacer una defensa del amor, él dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. De tal forma que cada vez que ellos se reunían todos los días en el templo, por las casas, enseñando y predicando a Jesucristo, cada vez que un apóstol se paraba, por lo que nosotros leemos aquí, hermanos amados, la iglesia hacía un esfuerzo, hermanos, por perseverar en la iglesia del Señor. ¿Saben cuál es la cosa más triste, hermanos, que puede ocurrir a lo largo de los años en la vida cristiana? Dejar de perseverar en este asunto de ser fiel a su iglesia local. Es la cosa más triste. Yo no logro entender cómo un cristiano puede llegar a menospreciar y a tratar con desdén su iglesia local. El Señor me salvó en 1992 a mí, yo se los he contado a ustedes. Y desde 1993 que yo comencé a congregarme de forma regular en la iglesia. Escuchen esto, puedo contar con una mano las veces que nosotros no pudimos congregarnos, con una mano. Ah, es que usted es el pastor, no es eso. No es eso. Es convicción, hermanos amados. Es convicción. Convicción donde muchos de nosotros nos hemos vuelto ligeros, hermanos amados, en el trato de la iglesia del Señor. Hemos dejado de perseverar, hermanos amados. Seamos honestos. Seamos honestos. No estamos perseverando, hermanos amados. No estamos determinados a seguir el plan de Dios en nuestras vidas. Cosas que dábamos antes por sentado. Escúchenme bien. Que entendíamos que eran una norma en la vida del cristiano, hoy en día uno tiene que decirlas con claridad, porque pareciera ser que no lo queremos entender. No lo queremos entender porque no hemos entendido el valor de lo que la Biblia enseña, hermanos, en cuanto al rol del cristiano con su iglesia local, hermanos amados. La perseverancia en la iglesia primitiva, hermanos, fue muy importante. Si usted pudo ver una iglesia que creció hasta 100,000, y que hasta sacerdotes obedecían a la fe, hermanos, es porque la iglesia estaba unida, es porque la iglesia estaba definitivamente obedeciendo, pero estaban en serio con seguir al Señor, hermanos amados, de tal forma, hermanos, que cuando los perdidos, los inconversos, hablaban de ellos, hermanos, decían que estaban trastornando al mundo entero de su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estaban perseverando. Eran constantes y perseverantes. Y eso hizo que el Evangelio de Jesucristo llegar aún hasta el día de hoy a nosotros, hermanos amados. Yo pienso que si la iglesia, hermanos, tuviera la habilidad de aprender este valor de la perseverancia, hubiéramos ya alcanzado al mundo para Cristo. Pero no lo hemos hecho, hermanos, porque estamos jugando con la vida cristiana. Intercambiamos nuestros cultos, jugamos con la asistencia. Un día hacemos la voluntad del Señor y otro día me alejo de la voluntad del Señor, hermanos, y no hay perseverancia en las cosas que hacemos por la causa del Señor. No hay. No, y no estoy enojado, hermanos, de verdad que no. Los quiero mucho, aunque no lo crea. se le ama. Y porque se le ama, yo tengo que decirle, necesita crecer en perseverancia, si no, no va a ir a ningún lado. No va a ir a ningún lado si usted no persevera. ¿Saben, hermanos? Queremos crecer. Queremos extender el evangelio a otras personas, pero para hacerlo es necesario que perseveremos. Si no, no vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado, hermanos. Nos vamos a quedar mirando las caras los mismos de siempre, todo el tiempo. Y no es malo mirarnos las caras los mismos de siempre. Pero es mejor cuando llega alguien nuevo y bendito sea el Señor, se convierte y se agrega. Y le enseñamos esos valores de crecimiento en la vida del cristiano. Le enseñamos el valor de la obediencia, le enseñamos el valor de la unidad y le enseñamos el valor de perseverar. ¿Puede usted imaginarse como un ejemplo? Es un ejemplo nada más. Un maestro de escuela dominical hablándole a sus niños. Niños, sean fieles a la iglesia. Y a veces no llegan ni siquiera el domingo entero a la iglesia. No hay perseverancia. Y debe de cambiar eso. Debe de cambiar eso. Si no, no vamos a ir a ningún lado, hermanos amados. Debe de cambiar. Debe de cambiar el corazón. Debe de cambiar la actitud y decir, Señor, voy a perseverar. Si no, no vamos a ir a ningún lado, hermanos amados. Si no fuimos mal instruidos. Si no creo que hayamos sido mal instruidos. Fuimos buenos ejemplos, hermanos amados. El problema es que no queremos valorar el sentido de la perseverancia en las cosas del Señor en nuestra vida como cristianos. ¿En qué debemos de perseverar, hermanos? En la fe que se nos ha sido dada, hermanos amados. Tenemos que perseverar en la doctrina. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que estamos estudiando los viernes doctrinas. Venga, venga. Queremos seguir valorando, defendiendo nuestros estandartes de doctrina bíblica. En el nombre de Cristo, véngase, congréguese, valore su iglesia local. Si no, no va a ir a ningún lado, hermano amado. Perseverancia. Perseverancia. Porque si no, no nos vamos a conducir a ningún lado. Perseverancia en el liderazgo. Perseverancia en nuestros sugieres. Perseverancia, hermanos, en nuestros maestros de escuela dominical. Perseverancia en nuestro liderazgo, hermanos amados. Porque si no, estamos dictaminándole, hermanos amados, conformismo a la causa de Cristo Jesús, hermanos amados. Perseverar. Juan 8:31 nos dice estas declaraciones. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. Mire lo que dice en Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nos hace falta, hermanos amados, entender el valor de la perseverancia? Creo, hermanos, el hecho de que la iglesia pudo perseverar en la fe una vez dada a los santos, hermanos amados, es porque los cristianos estaban ahí escuchando con claridad lo que los hombres de Dios decían como los apóstoles. Se paraba Pablo, se paraba Pedro, se paraba Juan, se paraba Santiago, se parara quien se parara, hermanos amados. Y literalmente, hermanos amados, los oídos, escúchenme bien, de los creyentes estaba atento a lo que los apóstoles decían, porque querían perseverar. Si la iglesia del libro de los Hechos marcó un precedente de avivamiento, hermanos amados, es porque estaban perseverantes, hermanos. Bendito sea el Señor. Hoy decimos, venga a la reunión de oración, una reunión de oración al mes para varones y no llegan. Venga a nuestros cultos, al menos tres, y llegamos a uno y llegamos cantando victoria muchas veces, ¿sí o no, hermanos amados? Y nos preguntamos por qué es tan blando y tan plácido nuestro cristianismo del día de hoy. Falta de perseverancia. Falta de perseverancia, hermanos amados. Esta frase encierra muchas cosas en nuestra vida. Porque esto fue lo que hicieron los primeros cristianos, permanecieron en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseverantemente, hermanos amados. Ese es el secreto, hermanos. No es una fórmula difícil. No es como cuando uno quiere hacer un pastel, bendito sea el Señor, yo no sé hacer pastel, ¿verdad? No es algo difícil. Tres cosas sencillas. La pregunta es, ¿cuándo las vamos a practicar? ¿Cuándo? Obediencia, unidad y perseverancia a lo largo de nuestra vida cristiana. Creo que todo cristiano sincero y entendido que tiene un anhelo de agradar al Señor con toda genuinidad en su vida, en el plan de Dios para su vida es que crezcamos de forma integral en todo. Principalmente lo que concierne a la iglesia del Señor. Yo estaba meditando, hermanos, mientras estaba pasando por el libro del Éxodo y Levítico, cuando el pueblo de Israel salió en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Cuando usted estudia, hermanos, el hecho de cómo manipulaban el tabernáculo las 12 tribus de Israel, ¿sabe cuál era la primera cosa que hacían los judíos, hermanos, al llegar a una tierra en su peregrinaje, hermanos? La primera cosa que hacían era que edificaban el tabernáculo. Estúdielo y verá que estoy citando escritura. Y sabrá que al constituirse el tabernáculo, hermanos, como primera cosa que el pueblo de Israel hacía, literalmente, hermanos, el tabernáculo quedaba en el centro. Y usted verá, hermanos, en todas las gráficas, literalmente, hermanos, que hablan de cómo el pueblo de Israel se colocaba, hermanos, en el entorno, hermanos, del tabernáculo, hermanos, donde se encontraba el lugar santo, el lugar santísimo, que fue una figura del templo que Salomón edificó. Usted sabrá, hermanos, que literalmente el pueblo rodeaba al tabernáculo, hermanos, porque para ellos lo más valioso era la comunión con el Señor, hermanos amados. Era lo más valioso. Hoy es lo que más menospreciamos como cristianos. Es lo que más tratamos con desdén como iglesia local, hermanos amados. Y si vamos a progresar, si vamos a crecer, este es un asunto donde no hacemos elección de que hoy me toca servir, hoy vengo. Hoy me toca dar clase, vengo. ¡No! Estamos mal delante del Señor y necesitamos pedirle perdón al Señor, hermanos amados. Si no, no vamos a ir a ningún lado en el nombre de Cristo, hermanos amados. Los creyentes se reunían, hermanos, alrededor del tabernáculo y sabían que su adoración al Señor y su vida giraba en torno al tabernáculo. Lastimosamente no queremos obedecer. Lastimosamente no queremos unidad y lastimosamente no queremos perseverar y cumplir el deseo de Dios para que su iglesia sea una iglesia que sea creciente. Hermanos, el deseo de Dios es este. Crecimiento, crecimiento, hermanos amados. Pero para que se dé ese crecimiento, hermanos, necesitamos ir a la A, B y C y D de la vida cristiana. Cosas básicas. Cosas sencillas, mire, nada de profundo. Usted nunca va a escuchar algo que no entienda de su servidor. Cosas sencillas. Perseveraban en unidad y literalmente, hermanos, estaban determinados a hacer de su vida un crecimiento en todo el sentido integral, integral. Somos un reflejo, hermanos, a este mundo perdido. Y ojalá que el reflejo, hermanos amados, no sea tan tenue que el mundo no pueda ver hacia adelante lo que nosotros somos en Cristo Jesús. En una ciudad como esta, hermanos, donde vemos embarcaciones entrar y salir, obviamente en el pasado, ahora hay GPS, radares y demás satélites, y todas esas grandes embarcaciones tienen dirección clara de cómo deben de conducirse. En el pasado sabemos, hermanos, que se conducían por el tipo de luz que recibían para marcar la línea donde ellos debían de llegar y empotrar o poner su embarcación. Si nosotros no vemos una buena luz, hermanos amados, y no reflejamos una buena luz, hermanos amados, de por sí este mundo está patas para arriba, válgame el término, bendito sea el Señor. Se necesita de una iglesia que pueda crecer y brillar, brillar al punto de que el mundo puede ver la luz de nosotros y querer lo que nosotros tenemos. Si la iglesia fue lo que fue, hermanos amados, fue por estas tres verdades sencillas. Unidad, crecimiento, definitivamente, hermanos amados, perseverancia, hermanos amados, y obediencia para seguir al Señor. Queremos una iglesia bendecida, sí, hermanos amados. Pero tenemos que ir a lo básico, a lo sencillo, y determinar que vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, hermanos amados. No jugar con nuestro cristianismo. Vamos a ir en serio. Vamos a tomarlo con todo el valor de lo que conlleva seguir y tomar la cruz de Cristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline sus rostros. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, nos hace falta en nuestra vida como cristianos entender el valor de estas cosas esenciales, Señor. Necesitamos en nuestra vida obediencia, necesitamos unidad y necesitamos perseverancia, Señor. Son cosas prácticas, mi Dios, pero en verdad, Si evaluamos, muchos de nosotros hemos dejado de hacer esta suma de cosas en nuestras vidas y nos encontramos navegando en la incertidumbre por cómo tratamos nuestro cristianismo, Señor. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos dejado de obedecer, hemos dejado de propiciar unidad y hemos dejado de perseverar. Bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor, y bendícelo con el deseo de poner en práctica estas verdades bíblicas de tu palabra el día de hoy, Señor. Bendice este día. Obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podría decir, Pastor Murillo, mientras yo he estado escuchando este sermón? Sí, es cierto, necesitamos crecer. Pero yo necesito crecer de forma individual. Necesito crecer en obediencia, necesito crecer en unidad y necesito crecer en perseverancia. El Señor me ha hablado a mí, Pastor. Ore por mí. Déjame ver su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, Dios su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mi Dios, tu palabra es verdad. Y tú sabes que, Señor, mi intención no es ni lastimar ni herir. Mi intención es ayudar para que podamos juntos de esta iglesia, Señor, hacer mejores y mayores cosas que las que ya has hecho a lo largo de 91 años, Señor. Has sido tan bueno con nuestra iglesia aquí, Señor. Pero creo que puedes hacer más si tomamos en serio estas tres realidades. Bendice tu palabra, obra de manera especial en nosotros. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado, ¿por qué no deja su lugar y viene al altar? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta noche. Hemos visto tres principios bien esenciales, Señor, pero que necesitamos volver a ellos si queremos crecimiento, Señor. Yo creo que todos queremos crecimiento, Señor, individual y colectivo. Necesitamos obedecer, necesitamos unidad y necesitamos perseverancia. Mi Dios, bendice a tu pueblo y ayúdanos a volver, ¿por qué no?, a lo básico, para poder, Señor, desarrollar mayores cosas para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice este día, tu palabra, a tu pueblo, y ayúdanos, mi Dios, a crecer. En nombre de Cristo. Amén.